Muy bien, pues la última vez que nos vimos, hablamos acerca de que Dios había confrontado al pueblo de Israel de una manera muy severa y les había hecho una acusación, pero fuerte. Y esa acusación era, ustedes me están ¿qué? Ustedes me están robando. Y en vez de ellos aceptar esa confrontación de Dios, porque Dios no se equivoca, y aceptarlo, y Señor, tienes razón, ellos le contestan de una manera, no sé, muy orgullosa y le dicen, ¿en qué? Muéstranos en qué te estamos robando. Y eso fue lo último que vimos en el versículo 8, el cual vamos a leer para comenzar a introducir este pasaje. El Señor está diciendo aquí, ¿robará el hombre a Dios? Y él mismo contesta de manera inmediata, pues ustedes, le está refiriendo a todo el pueblo, ¿eh? Ustedes me están robando. Esto era algo continuo que ellos estaban haciendo. No era que, de repente sí hacíamos el bien y ofrendábamos lo que debíamos y de repente no era, ustedes me están robando. Es una acción continua. Pero dicen, otra vez ahí está la contestación. Orgullosa de estos hombres y mujeres también, ¿verdad? Dicen, ¿qué te hemos robado? Y Dios les contesta inmediatamente, de manera directa, y les dice, en los diezmos y en las ofrendas, en los diezmos y en las ofrendas. Y aquí otra vez, esta es la última vez, les prometo que vamos a hablar de las ofrendas, porque van a pensar, a lo mejor has llegado por primera vez o segunda, y otra vez van a hablar de dinero, nunca hablamos del dinero. Pero aquí estamos hablando de este pasaje y aquí toca específicamente el tema de las ofrendas. Y aquí es sumamente importante, ¿verdad? No caer en el falso pensamiento de que nosotros en ninguna manera estamos pecando en contra del Señor al estar haciendo esto. Es decir, al no estar ofrendando o no estar ofrendando lo que debemos ofrendar. No lo que yo quiero ofrendar, sino lo que realmente debemos estar ofrendando. Y nosotros pudiéramos estar cayendo en esto mismo, en este mismo pecado que el pueblo de Israel estaba cayendo, si es que no estamos ofrendando o no estamos ofrendando lo que el Señor realmente pide de cada uno de nosotros. Y saben, esto es algo muy serio para Dios y lo vamos a ver porque como de la manera en que Dios trató a Israel por esto. Es algo muy serio para Dios, no porque Él requiera nuestro dinero ni nuestros recursos, sino porque realmente saben que revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Revela nuestra verdadera condición espiritual con el Señor. Revela que verdaderamente el Señor no es nuestra primer prioridad, como muchas veces decimos que Él lo es. Y eso es lo importante que debemos de entender cuando se habla de este tipo de cosas, ¿no? Aquí vamos a ver cómo Dios considera el no estar ofrendando o el no estar ofrendando lo que yo debo ofrendar según el Señor me ha prosperado, como que como un robo. ¿Y qué es el robo? Es un pecado. Pues como con cualquier otro pecado que nosotros cometemos, nosotros debemos de arrepentirnos de ese pecado. Si tú estás en esa condición en esta mañana acerca de este tema, debes arrepentirte, confesar tu pecado y comenzar a obedecer al Señor, poner en práctica lo que el Señor nos está pidiendo hacer aquí. Piensen en esto. Si no estar ofrendando o no estar ofrendando lo que realmente debemos, según el Señor nos está prosperando, es un robo para el Señor. Y el robo es un pecado. Y el pecado, a su vez, ¿qué hace el pecado con los creyentes? Rompe la comunión con Dios. Así es que tú puedes decir que tienes comunión con Dios, pero si tú no estás ofrendando, no estás ofrendando a lo que debes, le estás robando a Dios y eso a su vez es que pecado y el pecado rompe la comunión que tenemos con el Señor. Así es que no podemos decir que tenemos una relación íntima, una comunión abierta con el Señor, si nos encontramos en pecado. ¿Ok? Ahora, igualmente Israel en este caso, quizás estaba igual que nosotros, pensando que estábamos en una comunión con Dios porque quizás estaban ofrendando ellos y estaban diezmando, pero no estaban ofrendando y diezmando lo que el Señor les había pedido. Y eso estaba rompiendo su comunión. Y vamos a ver esto. El Señor lo va a tocar aquí. En realidad, uno no puede tener comunión con el Señor si se encuentra en pecado. Y hasta que no confesemos y nos arrepintamos de nuestro pecado y obedezcamos al Señor, entonces no podremos restablecer esa comunión que decimos tener con Él. Así es que el día de hoy vamos a ver el último mensaje acerca de las ofrendas. Y vamos a ver que el no ofrendar y el no estar ofrendando lo que realmente debemos, rompe en realidad nuestra comunión con Dios. Y así lo debemos de ver. Hasta que no lo veamos de esa manera, no vamos a comenzar a obedecer al Señor en esto. Vamos a ver esto. Fíjense bien cómo ellos no estaban en comunión. Y esto lo dice Dios después de que les dice, ustedes me están robando. Y en el 9, miren lo que dice en el 9 el Señor. Con maldición están malditos, porque ustedes, unos cuantos de la nación de Israel, ¿sí dice? No, toda la nación entera, dice aquí, me están robando. No había una sola persona que pudiera decir, yo estoy obedeciendo al Señor realmente en lo que Él me está pidiendo. Y Dios es claro. Dios no miente, Dios no se equivoca, y ninguno de ellos estaba cumpliendo con esto. Y el pueblo de Israel, aquí ellos pudieran pensar que estaban bien con el Señor, porque estaban, sí, quizás estaban ofrendando, sí, quizás estaban diezmando, pero lo estaban haciendo conforme el Señor lo había pedido. Ese era el problema. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué rompieron ahí? Fíjense bien aquí. En realidad ellos no tenían comunión con el Señor. Era todo lo contrario. Inmediatamente el Señor les dice a ellos que en realidad con maldición estaban, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Malditos. La palabra malditos es una declaración del juicio severo de parte de Dios a aquellas personas que están rompiendo su ley. En este caso, el pueblo de Israel estaba rompiendo su ley. Y por lo tanto, Dios dice, ustedes están malditos. Ustedes están fuera de la comunión conmigo. Ellos estaban rompiendo el octavo mandamiento. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás, no robarás. Y Dios les dice claramente, ustedes me están robando. Y para poder entender y captar bien el peso de esta palabra maldito, porque es una palabra bastante fuerte. Me gustaría que fuéramos al Nuevo Testamento. Busquen ahí en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 13. Solo para captar cuál es el verdadero peso de esta palabra. Gálatas, capítulo 3. Y versículo 13, Pablo dice aquí, Cristo nos redimió o nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos liberó de la declaración del juicio justo de Dios por aquellos que hemos roto la ley. Todos nosotros hemos roto la ley de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros. Jesucristo recibió el juicio severo de Dios por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y de qué manera lo manifestó? Pues dice, como está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo recibió ese juicio severo de parte del Padre por nuestros pecados cuando Él murió por nosotros en la cruz. Solo para que podamos entender cuál es el verdadero peso de esta palabra maldito. Cristo recibió la carga de todos nuestros pecados, rompió en ese momento la comunión eterna que había tenido con el Padre. ¿Pueden imaginar eso? ¿Por qué lo hizo? Por nuestros pecados. Entonces, ellos, como vemos aquí, Dios está diciendo, ustedes no tienen comunión conmigo. Ustedes están fuera de la comunión conmigo, así como también nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podemos estar fuera de la comunión con Dios si es que no estamos ofrendando o no estamos ofrendando lo que debemos según nos ha prosperado el Señor. Así es que, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para restaurar esa comunión que hemos perdido si no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide? Pues vemos a ver aquí en Malaquías que Dios les da lo que tienen que hacer ellos para restaurar esa comunión. Y ellos, la primera cosa que deberían hacer es que deberían comenzar a traer todos los diezmos que el Señor les había pedido. No solamente lo que ellos pensaban que debían ofrendar o diezmar, porque muchas veces pensamos eso, sino más bien lo que el Señor les había indicado que debían diezmar y ofrendar. Y si ellos hacían eso, entonces la respuesta del Señor sería que llegarían bendiciones sobreabundantes. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Que cuando damos al Señor, no es porque nos vamos a quedar pobres. Esto todo lo contrario. Cuando damos al Señor, Dios recompensa a aquellos que son generosos. No hay una promesa aquí de bendiciones materiales, ¿eh? Pero sabemos que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, miren las bendiciones que vendrán. Si el pueblo de Israel decidía traer todos los diezmos, ¿qué pasaría? Versículo 10. Traigan todo el diezmo al alfolí. Fíjense bien cómo dice, todo el diezmo. No solo lo que ustedes piensan que deben de ofrendar y traer, sino lo que yo les he pedido. Tráiganlo al alfolí. El alfolí no era más que recámaras o habitaciones que se encontraban en el área del templo. Y eran lugares de depósito donde las personas llegaban a depositar sus ofrendas. Recuerden que antes no llegaban y pues como hoy en día, ¿no? Hasta de manera electrónica podemos ofrendar o con dinero o con cheques. Aquel entonces eran ofrendas que traían de las cosechas del campo, animales, etc. Entonces, para que no había refrigeradores, ¿no? Entonces, para que no se corrompieran, esos productos los almacenaban en lugares frescos que se llamaban alfolí. Y estas ofrendas, estos diezmos, eran mayormente para el mantenimiento del templo y para los que trabajaban en el templo, que eran quienes, los sacerdotes. Por eso él dice ahí, para que haya alimento en mi casa. ¿Ok? Mi casa es una referencia al templo del Señor. Y esto es lo insólito. Miren aquí lo que el Señor dice al pueblo. Y pónganme ahora a prueba. Ay, ¿quién de ustedes se animaría a poner a prueba al Señor? Suena hasta como que, ay, no, ¿verdad? No me meto en esto. Pero Señor, el Señor está diciendo aquí esto. Pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. El Señor está queriendo poner a prueba al pueblo, ¿no? Y Dios está diciendo, pónganme a prueba, tráiganme todo lo que yo les he pedido que deben de traer de sus diezmos y miren si no les abro las ventanas del cielo. Eso es una referencia a las lluvias, ¿no? Que eran necesarias para que tuvieran buenas cosechas y pudieran tener cosechas abundantes, ¿no? Y después le dice, y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Tú crees que conviene dar al Señor? Digo, si no estuviera aquí, uno diría, pues no, ¿verdad? Pero realmente a veces tenemos tanto temor de dar al Señor, porque decimos, ah, es que ¿con qué me voy a quedar yo? Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque el pensar así no es correcto. Pero él continúa diciendo en versículos 11 y 12, vamos a leer ahí, dice, por ustedes, o sea, si ustedes deciden hacer todo esto, reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Este devorador aquí es una referencia a las langostas, no las langostas que nos comemos del mar. Esas langostas que son unos insectos que tienen patas como saltamontes. Y la verdad es que estos son unos verdaderos devoradores de ensaladas, ¿sí? Yo cuando he leído en la Biblia las plagas que ha habido de langostas, como que me cuesta trabajo entender qué tanta destrucción pueden causar estos insectos en las cosechas. Pero el otro día, por casualidad, estaba viendo ahí en Netflix un programa acerca de estos animales. Y la verdad es que es algo increíble. No crean que vienen en cantidades de unos miles, millones, no. Cantidades de 200 mil millones de estos animales. Para empezar, empiezan brincando como saltamontes y empiezan devorando todo. Pero después, para hacerla más emocionante, sufren una metamorfosis. Y les salen, ¿saben qué les salen? Alas. Para poder ir más rápido e ir devorando cada vez más y más todo lo que se encuentra en su camino. Y llegan a causar unas verdaderas devastaciones en pueblos, en ciudades, que están basadas sus economías, por ejemplo, en el campo. Y Dios dice ahí, yo voy a impedir que estas langostas, estos devoradores, diezmen sus cosechas. ¿Sí? Y además les dice ahí en el versículo 12, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el resultado del arrepentimiento y la obediencia al Señor en esta área de los diezmos y las ofrendas iba a ser primeramente que iban a recibir bendiciones, poquitas bendiciones, no, dice sobreabundante, pero además dice aquí que tendrían el reconocimiento de las demás naciones de que el Señor estaba obrando a favor de este pueblo. Estas mismas naciones que en un principio, cuando Israel regresó de la deportación, ¿qué hicieron estas naciones con Israel? Cuando ellos regresaron de la deportación, ¿qué les hicieron? ¿Ah? No, cuando regresa Israel, estas mismas naciones enemigas, ¿qué hicieron con la nación? Llegaron hasta desanimarse por eso, ¿no? ¿Por qué? Se burlaban de la nación de Israel, porque eran pobres, porque no tenían nada, porque habían llegado a una tierra que estaba totalmente destruida. Pues estas mismas naciones que se burlaban de Israel cuando ellos regresaron de la deportación, ahora iban a testificar que el Señor estaba obrando a favor de esta nación. Entonces, estamos aprendiendo aquí que el no ofrendar o no estar ofrendando lo que debemos según Dios nos ha prosperado, ¿qué hace con nuestra comunión con Dios? La rompe, ¿no? Pero si tú y yo decidimos arrepentirnos de esto, porque al final de cuentas debemos de pensar que estamos con una comunión rota. Y no lo estamos haciendo como debemos. Si tú y yo decidimos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y obedecer al Señor, ¿qué es lo que nos promete Él? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué razones no lo hacemos? Porque no tenemos fe en las promesas de Dios. Exactamente. Tememos de que, pues es que ya no voy a poder alcanzar para los frijoles, o para mis gustos, o esto y el otro, ¿no? Y ¿saben qué? Israel estaba pensando lo mismo aquí. Ellos pensaban que estaban bien con el Señor, pero en realidad no lo estaban. Y quizás Dios, en este momento, está empezando a tocar tu corazón con respecto a esto de las ofrendas. Quizás te estaba empezando a dar convicción, pero aún tienes temor Tienes temor de dar y ser generoso al Señor. Y quizás te preguntas, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos que puedo dar al Señor y agradarle a Él? ¿O cuánto es lo menos que puedo darle al Señor y no afecte mi bolsillo? Si tú eres una persona de las que piensa así, entonces no has entendido absolutamente nada de lo que hemos estado hablando con respecto a las ofrendas. Y definitivamente tú eres una de esas personas que tu corazón está en otra parte. Está en otra parte. Y seguramente eres de aquellas personas que le estás robando a Dios. Las personas que piensan de esa manera generalmente son los que le están robando a Dios. Nos duele eso porque parece ofensivo, ¿verdad? Pero si tú eres totalmente honesto el día de hoy en tu corazón, tú vas a decir, es cierto, yo pudiera estar ofrendando más, pudiera estar administrando mejor mi dinero, que el Señor me ha prosperado para dar para su obra. Pero no lo estamos haciendo. Ahora, es fácil decir, ¿verdad? Dice, ay, bueno, no, cálmate. Esto es para Israel. Esto de Malaquías lo escribió Dios para Israel. Y ellos estaban bajo la obligación del cumplimiento de la ley de Dios para diezmar. Y ya hemos dicho que es verdad. Ellos estaban bajo la ley. Pero nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ya no tenemos obligación. No tenemos esclavitud. Pero muchas veces usamos eso. Ay, bueno, estamos bajo la gracia. Tengo libertad de dar lo que quiera. Y te aseguro que la libertad que tenemos o que dices tener nunca cumple ni siquiera con lo mínimo que el Señor nos pide dar para su obra. Esa es la verdad. Qué triste que aún a pesar que estamos bajo la gracia de Dios, sigamos pensando cuánto es lo menos que puedo dar para agradar al Señor. ¿Cuánto es lo menos que puedo dar para que, ay, no me quede sin mi hamburguesa? ¿Verdad? Pero lo hacemos, lo hacemos. Por la gracia debemos estar ofrendando de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que el Señor nos ha prosperado y siempre debe ser ¿de qué? De corazón. Ahora, habría que cuestionar aquí qué es dar según nuestras posibilidades. Porque todos a lo mejor decimos, no, pues yo es que yo no puedo. Yo no puedo ofrendar porque pues no tengo. Pues a lo mejor no tienes porque no has sabido administrar bien lo que el Señor te ha dado. Porque te aseguro que el Señor te ha dado lo suficiente para que tú cubras tus necesidades. Y Él no te está pidiendo que des más de eso. Entonces tenemos que analizar eso. Y el apóstol Pablo nos da una medida de qué es lo, cómo debemos estar ofrendando. Y aún cuánto debemos de estar ofrendando bajo la gracia de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de 1 Corintios capítulo 16. Aquí es donde se empieza a poner interesante. Y a lo mejor nos va a doler todavía más. Pero veamos si estamos haciendo esto nosotros, ¿ok? Capítulo 16, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 16, 2. Voy a comenzar a leerlo mientras lo encuentran. Y dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde, ¿según qué? Haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí tenemos varios principios que vamos a desglosar acerca de la manera en cómo debemos estar ofrendando y cuánto debemos estar ofrendando. La primera cosa que Pablo dice aquí, dice que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana para nosotros? El domingo, ¿verdad? Domingo, que es además el día que nos reunimos para adorar a Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que la ofrenda del creyente debe de ser algo continuo. ¿Ok? Que el primer día de la semana debe ser algo continuo, no algo cuando, pues, cada vez que me acuerde. O cada vez que me estoy sintiendo generoso con el Señor, que a veces es nunca. O que cada vez que alguien viene aquí y nos exhorta a dar, no debe de ser así. Porque entonces ya no es de corazón. Entonces, la exhortación que Pablo está haciendo aquí es que nuestra ofrenda debe de ser algo que estamos practicando de manera continua. ¿Ok? Después, segunda. Principio, cada uno de ustedes, ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿A incrédulos? No, a los que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno de ustedes está diciendo hombres, mujeres, jóvenes, toda aquella persona a la cual el Señor le ha prosperado, debe estar participando en las ofrendas. A veces dicen a la mujer, ¿verdad? Ay, no, yo no, ¿verdad? Pues es, para eso está mi marido. Para eso sí, ¿verdad? Para eso nos quieren, para las ofrendas. Pero si tú trabajas y Dios te ha prosperado, porque hay muchos matrimonios aquí donde trabaja el hombre y la mujer. Entonces, cuando dice cada uno de ustedes excluye a uno de los dos, no. Aquí la exhortación es a todos. Aún los jóvenes. Ay, no, pero es que yo como joven soy estudiambre. ¿A qué diga estudiante? Pero bien que trabajan a veces trabajos parciales, de tiempo parcial, y ya se andan comprando sus carritos y sus cositas. No hay nada malo con eso, ¿eh? Pero entonces decimos, es que no doy porque soy joven. No, te incluye a ti. ¿Qué hace cada uno de ustedes? Si Dios de alguna manera te está prosperando a ti, según lo que te haya prosperado, debes de estar ofrendando al Señor. Vamos a otro principio. Aparte y guarde. Cada uno de ustedes aparte y guarde. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña que nuestra ofrenda debe ser preparada de antemano, premeditada. No es que voy a dar mi ofrenda, pues con apenas me acordé, ¿verdad? Híjole, ahí viene la ofrenda y no traje nada. Bueno, traigo aquí uno de 10. Ahí está mi ofrenda del mes. Cada uno de ustedes aparte y guarde. Y para esto tengo un ejemplo vívido de mi madre siempre. Mi mamá siempre me encantaba esto porque yo lo aprendí de ella y ella le aprendió de aquí las escrituras. Ella trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad de México por muchos años. Pero lo que me recuerdo muy bien de mi mamá es que cada vez que ella recibía su cheque y lo cobraba, siempre metía en sobres, así porciones de dinero, y en uno de esos sobres siempre decía ofrenda para el Señor. Y lo engrapaba. Lo engrapaba porque ella decía, si no lo engrapo, me lo voy a gastar. Qué bonito, ¿no? Eso es cada uno de ustedes aparte y guarde. ¿Por qué dice que apartemos y guardemos? ¿Qué pasa si no hacemos eso? Te vas a gastar todo eso. Al final, cuando dices, ¡ay, la ofrenda ya no tengo! Eso se evita si tú apartas y guardas desde el momento que Dios te está prosperando. Esto es lo que voy a dar al Señor. Lo voy a apartar para el Señor. Así debe de ser. Pero no lo hacemos muchas veces. Quizás, no sé, tenemos por el temor y la falta de fe. El Señor no nos va a prosperar como debemos. Y por último, dice, según haya prosperado. Fíjense bien, no te está hablando de ningún porcentaje, ninguna cantidad específica. Ni siquiera te está más hablando del diezmo. ¿Ah? Dice nada más, según haya prosperado. Bajo la gracia, uno debe de dar conforme a lo que el Señor te ha prosperado. ¿Y saben una cosa? el Señor nos ha prosperado de maneras diferentes a todos. Solamente que a veces utilizamos esa prosperidad que Dios nos da y la canalizamos primero para satisfacer nuestros propios deseos carnales. De tal manera que cuando ya llega el tiempo de veras ofrendar, pues ¿qué pasa? Pues ya no tengo. Ya no tengo porque pues ya me lo gasté en otras cosas que ni siquiera te van a dar nada en lo espiritual. Y que además Dios te puede dar sin afanarte en eso. ¿Verdad? Ah, hay muchas iglesias en las que se sigue aplicando el sistema del diezmo. Yo no sé si ustedes vengan de una iglesia así, los que vienen de otras iglesias, pero hay iglesias que aún si tú quieres pertenecer a una iglesia, esas, estás obligado a dar el 10%. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia ya no enseña eso. Pero hay iglesias que lo hacen y ¿saben qué? Tienen muchos recursos. Solo imagínate cuál es el promedio. El promedio de salario de una persona que gana el mínimo aquí en Estados Unidos está entre 2,000 y $3,000 al mes. Si están pagando su diezmo, estás hablando de $200 o $300. Lo mínimo por la ley. Ahora, ¿no les dice eso algo a ustedes? ¿No les dice que ahora que estamos bajo la gracia, esta iglesia no está ofrendando lo que debe? Si lo mínimo sería eso, por ley y por obligación, ¿no sería que nosotros deberíamos estar ofrendando según el Señor nos ha prosperado? Yo creo que sí. Ahora, a veces la iglesia no está siendo prosperada y bendecida por lo mismo. Y ahorita voy a tocar un poquito esto. Fíjese que sí quiero tomar algo de tiempo en esto porque yo creo que es bien importante. Esta iglesia necesita mejorar en esto. Todos nosotros necesitamos mejorar en eso. Dios va a bendecir a aquellas personas que son misericordiosos, que son generosos con Él. Y ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Miren, vamos ahí a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos el ejemplo en el tiempo del rey Ezequías. Juan Carlos, en el estudio que tuvimos de varones, nos habló del rey de Ezequías, ¿recuerdan? Pues esto sucedió en el tiempo del rey Ezequías. La gente no estaba ofrendando como debía, no estaba trayendo sus diezmos como debía. Y Dios les exhorta. Y miren lo que pasa en el 2 de Corintios 31:10, dice: Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido muy poco para comer y ha faltado mucho porque el Señor ha maldecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha faltado. Así dice. Ay, a ver, nadie me saltó, ¿eh? Ni siquiera dice eso la Biblia. ¿Están leyendo sus Biblias? Segunda de Crónicas 31:10. Ah, ¿están en otro lugar? ¿Qué dije yo? Ay, no es cierto. Dije en el Antiguo Testamento. Bueno, ok, lo voy a volver a leer. ¿Listos? Segunda de Crónicas 31:10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido muy poco para comer. Y ha faltado mucho porque el Señor ha maldecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha faltado. Todo lo contrario a lo que yo dije, ¿verdad? Y por eso es qué bueno que me corrigieron ahí. Quiere decir que están atentos. ¿Ven lo que pasó aquí? ¿Cuándo sucedió esto? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor. Antes de eso, no hubo bendición. Pero después de eso, el Señor bendijo al pueblo de Israel. A tal manera en que ya les sobraba. Y por favor, ya no traigan más ofrenda. Es suficiente. Y en el Nuevo Testamento tenemos un principio similar. Vamos a, ahora sí, Segunda de Corintios, no Crónicas. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, y esto no se está refiriendo a la cosecha, esto está en el contexto hablando de la ofrenda, ¿sí? El que siembra escasamente, escasamente, ¿también qué? Segará. Y el que siembra abundantemente, es decir, literalmente con bendiciones, abundantemente, es decir, con bendiciones también, segará. ¿Conviene dar al Señor lo que da, lo que tenemos que dar? O sea, tú sé el juez de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a poner una aplicación bien práctica para nuestra propia iglesia con todo esto. Y le había pedido a Néstor, iba a traer algo de, para hablar de las ofrendas, de cómo vamos, pero lo va a hacer la próxima semana. Pero por más de 10 años, por más de 10 años, esta iglesia que comenzó reuniéndose en mi casa por unos años, después estuvimos en Berea, ahora estamos aquí. Jamás, nunca jamás hemos tenido que pagar absolutamente nada. Y uno puede decir, pues qué bueno, pues, que gratis, ¿no? Gratis. Hemos estado viviendo de la bondad y expensas de la caridad de otros hermanos en Cristo. Entonces, yo creo en lo personal que esto ha sido honestamente contraproducente para nuestra iglesia. Y saben, se puede ver reflejado en lo que tenemos por ofrendas hasta el día de hoy. Es triste, pero por más de 10 años, las ofrendas se han mantenido prácticamente iguales. Iguales, a pesar de que aún hoy en día somos muchos más personas. ¿No te dice eso algo? ¿Qué te dice eso? ¿Que le estamos robando a quién? A Dios. Miren, dije que iba a ser práctica la aplicación. Somos por lo menos 15 familias en esta congregación. 15 familias. Si realmente, suponiendo que esta iglesia estuviera bajo el sistema de la ley del diezmo, por lo menos debería haber ingresos de ofrendas entre los 4 y los 5 mil dólares al mes. Porque el promedio de la persona que gana el mínimo en este país gana entre 2,000 y 3 mil dólares. Trabajando sus 40 horas. ¿El 10% sería cuánto? ¿200 o 300 dólares? 15 familias. Y estoy hablando de 15 familias, no contando que el hombre y la mujer trabajan. Tendría que haber ingresos entre 4 y 5 mil dólares. El promedio de entradas de esta iglesia cada mes, ¿saben cuánto es? $100. Estamos hablando el 20% más o menos de lo que debería de haber cada mes. ¿Qué les dice eso? ¿Le estaremos robando a Dios? Claro que sí. Debemos decirlo. Sí, estamos robando a Dios. Otra vez, no, que Dios no le importe. Tu dinero, no le importa tu dinero. Pero realmente se nota la condición que hay en nuestro corazón. ¿En qué estamos invirtiendo el dinero que el Señor nos da? Ah, entonces, tenemos una verdadera necesidad nosotros hoy. Ustedes saben que en pocos meses vamos a tener que dejar este edificio. Por eso dije, esa es una aplicación práctica. En pocos meses tenemos que dejar este edificio, pero tristemente, si el día de hoy tuviéramos que salir de aquí, ¿saben qué? ¿A dónde pudiéramos ir? A ninguna parte. Mi casa los invito, porque no tenemos lo suficiente. En 10 años hubiéramos podido haber ahorrado tanto dinero para poder hacer frente a una necesidad como esta. Hoy en día, si tuviéramos que salir aquí, no pudiéramos rentar ni siquiera una tiendita de campaña por los fondos que tenemos. ¿Para qué es el dinero que ofrendamos? para cubrir las necesidades de esta congregación. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, estamos en esta situación realmente no porque Dios no nos ha prosperado, sino porque realmente muchos de los que estamos aquí quizás no estamos ofrendando nada. O no estamos ofrendando lo que debemos estar ofrendando. Y si realmente Dios está tocando tu corazón aquí en cuanto a esto, acéptalo. Ponlo en práctica. No estamos hablando que de porcentajes, pero hablando de lo mínimo que deberíamos estar dando por ley. Por amor a Cristo deberíamos estar dando si Dios te ha prosperado. Miren, yo lo digo por mí. Les voy a poner mi ejemplo. Por años he estado ofrendando lo mismo. Según lo que yo podía ofrendar hace a lo mejor 5 años. Pero saben, el Señor me ha prosperado. ¿Y aumenté mi ofrenda en esos años? No. Le estoy robando a Dios. Cuando yo leí esto, me llegó una convicción. Dije, no, tengo que empezar a dar lo que realmente debo estar dando según Dios me ha prosperado. Tengo que empezar a creerle a Dios de que si yo le doy lo que Él me requiere de mí, Él va a suplir todo lo que yo necesito sin que me tenga que estar afanando y matando horas extras para trabajar, para cubrir con mis gastos que tengo. Y lo mismo espero que esté haciendo Dios en ti. Tenemos una verdadera necesidad en esta iglesia ahorita. Hasta la fecha no sabemos a dónde nos vamos a ir. Hoy en la tarde tengo una cita con una iglesia para ver si nos permiten entrar en ese lugar y podernos reunir ahí en el futuro. Pero entonces, ¿la exhortación cuál es? Bueno, en vez de que te estés preguntando qué es lo menos que puedes dar al Señor y aún así agradarle al Señor, en vez de que te estés preguntando cuánto es lo menos que le puedo dar sin dañar mi bolsillo, ¿por qué no pensamos como lo hacían los creyentes de la antigüedad? Quienes se gozaban por ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, y decir, sí puedo ofrendar más. Es más, debo ofrendar más al Señor. A lo mejor ni siquiera lo estás haciendo. Entonces, vimos ejemplos, ¿no? La última vez, como la iglesia de Macedonia. O sea, aquí no es una cuestión de que es que soy pobre. Perdón, pero ninguno de los que estamos aquí vivimos en la pobreza. ¿O me equivoco? Todos tenemos que comer, que beber y que vestirnos, ¿no? Entonces no eres pobre. Y el Señor no te pide que des más allá de lo que tú puedes dar, sino conforme a lo que Él te va prosperando. ¿Sí? ¿Por qué no responder al reto que se nos está haciendo aquí en Malaquías? ¿Por qué no poner a prueba al Señor? Versículo 10 otra vez dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué no ponemos a prueba a Dios en esto? ¿Le creemos a Dios y a sus promesas? ¿Le creemos a Jesucristo y sus promesas? Ahora, quizás si estás ofrendando, con eso a lo mejor te sientes bien. Pero ¿qué tal si no estás ofrendando lo que debes realmente al Señor? Ese es el problema aquí. Porque yo puedo decir, pues sí, doy. Pero ¿realmente estamos dando lo que debemos estar dando al Señor? Según Él nos ha prosperado, en mi caso no lo estaba haciendo. Y digo, el Señor me ha convencido aquí que lo voy a hacer. Voy a hacerlo y voy a confiar en Él. ¿Sí? Ya voy a terminar. Si tú no lo estás haciendo de esta manera ahorita, solamente acuérdate que cuando no estás ofrendando o no estás ofrendando lo que debes, le estás robando a Dios. Y si le estás robando a Dios, entonces estás en pecado. Y si estás en pecado, entonces no puedes decir que tienes comunión con el Señor como debes. ¿Sí? Necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos arrepentirnos de esto, confesarlo y obedecerle al Señor y traer por amor y gratitud y de corazón lo que Él nos pide. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Ya lo veremos en los próximos informes que nos dé Néstor. Pero sí, por años, y eso es lo más triste, por años hemos mantenido nuestras mismas ofrendas a pesar de que hemos crecido en número. Mucho. ¿Qué te dice eso? Le estamos robando a Dios. Padre. Señor, confesamos que no hemos estado ofrendando lo que debemos. O aún quizás ni siquiera hemos considerado traer nuestra ofrenda a ti. Padre, tú nos has dado tantas bendiciones, tantas cosas que ni siquiera podemos darle valor, porque son inmensas. Te pido, Señor, que nos des la convicción, nos des la fe para poder creerte, creer a tus promesas. Ayúdanos, Señor, a luchar contra esas prioridades incorrectas que tenemos en la vida. Y como dice tu palabra, ayúdanos para que todos nosotros podamos apartar y guardar, que sea para ti las primicias de lo que tú nos has dado. Y Señor, te confesamos esto y creo, Señor, que muchos de nosotros estamos convencidos de que te hemos fallado en esto, que te hemos robado. Y que a pesar de que pensamos que podemos tener una relación bien contigo, en realidad no es así. Quita ese engaño de nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Padre, te pido por cada uno de nosotros. Evalúa nuestro corazón. Haznos ver en dónde estamos poniendo nuestro tesoro. ¿Y en dónde debemos de ponerlo en verdad? Tú nos prometes tantas cosas buenas, Señor, si podemos ser obedientes a ti. Sin embargo, aparentemente no te creemos, aunque decimos que lo hacemos. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a ser obedientes a ti en esto. Te lo ruego en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.